3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeón, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 798. El final, Mikel, del verano
llegó y tú partirás, ¿no? Esa es otra canción. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta.
¿Es posible que el año pasado hiciésemos el mismo chascarrillo?
Seguro que sí.
Estamos ya un poco... ¿Qué tal, Mikel Carmona? ¿Cómo te ha ido el verano?
Hola, ¿qué tal, Íñigo Sendino? Muy bien, el verano bien. O sea, es bien. Corto, pero bueno, en fin.
Corto, pero intenso.
Pero intenso, efectivamente. Hemos aprovechado... para hacer un poquito de turismo y, en fin, también hemos aprovechado para ponernos enfermos y tirarnos como tres semanas hechos polvo.
No, esa parte.
Pero,
esa parte,
¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así. Uno ya tiene una edad, que ya son casi dos edades, pero bueno.
En fin, hoy hemos hecho cosas.
Sí,
en la web de Euskadi Digital han aparecido
también,
cosas.
También.
Hemos hecho streamings.
¡Ah, la Euskal! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cada año estoy más contento de la Euskal Encounter. Estupendo, es una maravilla, una gozada.
Yo el otro día lo comentaba con un compañero de la de la Navarra Land Party,
sí,
que me decía, bueno, la Euskal esteño y tal, y yo, mira, sinceramente, con todo el amor y cariño hacia la organización de la Euskal, yo ahora solo voy a comer y a descargar como un corrino. Más comer que descargar. Entonces,
sí.
Pero estupendo, fenomenal.
Sí,
o sea,
yo me lo he pasado muy bien, muy bien.
Independientemente de lo que hagas, la Euskal está muy bien.
Está muy bien.
Eso no tenemos que...
Yo siempre lo digo, además hay gente que de año en año les veo allí, o sea, les conozco hace muchos años, pero presencialmente nos juntamos allí.
La Navarra Land Party también está muy bien, ¿eh?
También está muy bien.
No es porque yo sea parte de la organización.
Y este año no he podido ir porque me ha pillado que estaba en las fechas estas en las que estaba malo, justo coincidió entonces.
En fin.
Con lo cual, para estar allí malo como aguantando, pues qué quieres que diga, no merece la pena.
No es plan. En fin, vayan a las parties locales dentro de un poco también. También se celebra la Rioja Party, que ahora está reconvertida en Rioja Play, pero creo que todavía tienen entradas por ahí. Vayan a sus parties locales de confianza y disfruten de las movidas tecnológicas. Movidas como las que vamos a comentar hoy, porque vamos a tener sección de ciberseguridad de la mano de Euskal Hack, como la temporada pasada, pues esta también. También como la temporada pasada vamos a tener a Roberto con su sección Mundo Podcast. Y este año, pues, tenemos actualidad tecnológica, como siempre, pero
no como siempre.
Con novedades.
Ahí lo vamos a dejar.
Efectivamente, todo eso durante la próxima hora, los 60 minutos que dedicamos.
¿Te has olvidado la sección de Linux, de software libre?
Ah, sí, ¿no?
Esa también va a volver.
En mi cerebro va con la actualidad tecnológica, pero es verdad, también tenemos la sección de Linux de la mano del club, como siempre. Algunas cosas han cambiado, otras no. Lo podréis descubrir en los próximos 60 minutos. Comenzamos.
Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha.
Pues Pues vamos ya con todos los contenidos de esta primera edición de la temporada de Enredando. Y sí, bueno, pues
empezamos con secciones.
Efectivamente.
Ciberseguridad.
Lo primero que nos corresponde hablar de ciberseguridad. Ajá. Y como la temporada pasada y como ya desde hace un tiempo, tenemos el maravilloso placer de compartir estos próximos minutos con unas personas y con un grupo que conoce mucho, que sabe mucho y que nos ayudan a difundir un poquito más sobre la seguridad en internet y en los ámbitos tecnológicos en los que nos movemos hoy en día. Como no, hablo de la asociación Euskal Hack. Y hoy tenemos con nosotros a uno que muy habitualmente está por aquí, Arratsaldeon, Robert.
Arratsaldeon, me alegro mucho de estar con vosotros y bueno, también gracias por ofrecernos la oportunidad de divulgar, ¿no? Que al final también es el ánimo con el que se fundó Euskal Hack.
Efectivamente. Sabes que estamos encantados de estar contigo un año más, una temporada más con vosotros y, y bueno, que en estas secciones siempre vamos a tratar cosas que seguro que van a ser muy interesantes para nuestros oyentes. Preparando estas primeras secciones de la temporada, hemos visto que se ha vuelto a poner un poco de moda, ha vuelto un poco a la palestra en los medios de comunicación el concepto del smishing, de la suplantación de identidad, en este caso en el ámbito de la telefonía móvil. Uh-huh. Así que vamos a hablar un poquito de ello.
Pues encantado, hombre. La verdad es que para aquellos que ya empezamos a peinar canas, en mi caso empezamos a tener poco pelo, igual resulta un poco complicado, ¿no?, de explicar esto a gente que ha nacido con nuevas tecnologías y con la hiperconectividad que tenemos hoy en día. Pero yo no sé si vosotros acordáis, si lo habéis vivido, aquella época en la que éramos capaces de vivir absolutamente sin móviles, que quedar era pues un ejercicio de buena fe en el que tú decías a las 5:30 en un sitio y allí podía aparecer la gente o no. Sí. Lo siguiente que vivimos, el siguiente cambio tecnológico, pues ya fue el GSM, primero analógico, luego digital, y ahí empezamos ya, sobre todo si teníamos pocas pelas, a buscarnos la vida, ¿no?, con las perdidas, para no gastar dinero en llamadas y para no gastar dinero en SMS. Pues lo que hacíamos era, nos hacíamos una perdida para indicar que, bueno, pues un mensaje de sí o no muy básico. Y eso, pues gente de mi edad, de 40 años, 40 y pocos, pues no ha sentido, ¿no? Y en aquel momento, en aquella época, pues ya vinieron a nuestras vidas los SMS. Las navidades se llenaban de SMS, con felicitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenían un coste razonablemente elevado y la verdad es que era una tecnología limitada, con una capacidad de caracteres pequeño, y se basaba fundamentalmente pues en las redes públicas de telefonía móviles, ¿no? Entonces, esto del SMS, poniéndolo en contexto, lo que quiero decir es que ya tiene bastantes años, que no se parece en nada a las comunicaciones digitales que tenemos hoy en día, ni a las plataformas de comunicación, pues WhatsApp, Telegram, todo este tipo de aplicaciones, que cuenta con un montón de medidas de seguridad pues muy posteriores y evidentemente son razonablemente más seguras, con todo con sus pegas. Entonces, para poner en contexto esto del smishing y para poner en contexto cuáles son los problemas que vienen aparejados, lo primero que tenemos que tener claro es que esto viene de tiempo atrás, ¿de acuerdo? Como toda la telefonía tradicional. Entonces, el concepto de smishing al final pues no deja de ser engañar a alguien pues a través de un mensaje, de un SMS malicioso. ¿Qué podemos conseguir con eso? Bueno, pues fundamentalmente redirigirle a una página web en la que el atacante controla para el típico robo de credenciales, intentar que haga una descarga en su dispositivo móvil para tratar de instalar malware y bueno, pues cualquier otro tipo de robo de datos y ataque paralelo, ¿no?, que se nos pueda ocurrir. ¿Qué es lo que pasa con el SMS? Bueno, pues para mí el SMS es una tecnología que va muy asociada a gente mayor, ¿no? Sí que es verdad que probablemente gente más joven desconfiamos de todo, pero el SMS es algo que sí que es probable que pueda llegar a gente más mayor. Y luego creo que aunque ya empieza a estar muy en boca de todo el mundo, que por el SMS te la pueden liar, ha habido una temporada, una etapa blanco-gris, en la que no éramos tan conscientes de que nos podían llegar ataques a través de una tecnología tan familiar y tan antigua como es el SMS. Con lo cual creo que eso ha abierto una ventana de oportunidad a los ciberdelincuentes pues para aprovecharse de la gente a través de este método, ¿eh?, que al final no deja de ser lo de siempre. Yo te mando un SMS, te redirijo a una página de videocontrolo, te robo datos, lo de siempre, vamos. Es el tema del cibercrimen tampoco cambia mucho. Es todo dinero, es todo sacar datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues estamos un poco en ese interín en el que por un lado me la lían y por otro lado, bueno, pues no estamos tan concienciados como con el tema de los correos electrónicos, que vamos, van el 99% a la papelera. Sí. De hecho, bueno, últimamente los dispositivos móviles ya implementan un sistema anti-spam para el SMS, que es algo impensable, pero bueno, no sé si alguna vez habéis visto que os entran un montón de SMS y que directamente la plataforma que estáis usando de sistema operativo de dispositivo móvil, pues os lo marca como spam y os dice, y esto ni puto caso.
Sobre todo, últimamente está pasando con las llamadas más que con los, sí, con los SMS, sí, sí, sí. Pero sí que es cierto que una de las cuestiones con las que quizá WhatsApp está dando un poco de combate y haciéndose valer es en la parte de, bueno, las cuentas de empresa, que son claramente cuentas de empresa, están verificadas de alguna forma, están marcadas, bueno, tienen alguna forma para que la persona pueda identificar que es una cuenta de empresa y que no estás hablando con cualquier persona, cosa que en el SMS pues efectivamente no es imposible, no, que pase, no, porque no hay ningún tipo de verificación
y el número de origen de teléfono y nada más, sí,
y ni siquiera porque sí. Hay veces en los que efectivamente, pues yo estoy viendo ahora un caso que me llegó hace poco que decía ser de la DGT, pero es un número de móvil que empieza por 699, ni de coña. Pero además es que los números que no llevan digamos, los remitentes que no llevan un número asociado, pues por poner un ejemplo habitual en Euskadi y SEMPE, tampoco tienen ningún tipo de identificación. Es SEMPE porque al final siempre lo mandan con el mismo sí, remitente, pero un día ese SEMPE puede no ser el SEMPE de siempre. Entonces está como muy en pañales y es muy fácil de suplantar la parte del emisor, ¿no?
Sí, hombre, lo que es el número remitente no tiene absolutamente ningún tipo de control de seguridad antes del envío. Si tú consigues meter en la red de telefonía un SMS, lo que es el remitente, el número de teléfono, para que nos entendamos, es un campo de texto y tú pones lo que quieras. De hecho, igual a alguno le suena que ha recibido un correo de Fnac o de correos o de vete a saber tú qué. O sea, quiero decir, es que no hay una protección más allá de que a la hora de enviar el SMS te dejen escribir o no te dejen escribir. Entonces, si tú tienes acceso a un operador en el que tú tienes disposición y un dispositivo que te permita, un módem, que te permita meter SMS en su red de telefonía y no hay ninguna comprobación, evidentemente por ahí del remitente no nos podemos fiar porque no se comprueba. Pero bueno, es lo que digo, viene asociado a que son protocolos de comunicación antiguos que no están cumpliendo lo que hoy en día sería un estándar de seguridad para la comunicación, ¿de acuerdo?
Cuando se crearon no se pensó en todo esto.
Sí, todos éramos más inocentes y sí, bueno, pues la vida era más bella.
Efectivamente. Uno de los casos más conocidos, que ya hace casi 3 años que ocurrió y que saltó en los medios de comunicación, fue el troyano Flubot, ¿no?
Eso es un caso de éxito de malware en dispositivo móvil del que me encanta hablar porque a mí me parece que es espectacular el grado de éxito que tuvo. Al final, lo dicho, pues un SMS malicioso con un enlace de descarga, iba dirigido a Android y iOS, pero sí que es verdad que la descarga de lo que es el malware se producía en Android y iOS lo capaba. Entonces, era un mensaje que suplantaba a una compañía de transporte, el típico tienes un paquete para ver el seguimiento e instales esta aplicación. Inexplicablemente hay gente que todavía hoy en día, pese a los 50.000 avisos que te dan los sistemas operativos móviles, sigue instalando aplicaciones de tiendas no legítimas.
Y eso que no es fácil.
No, o sea, tiene su complicación. A mí me parecía que era complicado, pero oye, efectivamente la gente era capaz de instalárselo y claro, lo que hacía era provocaba la descarga de esa aplicación y luego se producía un robo de todos los contactos que tenía el teléfono. De hecho, se usaba el propio teléfono de la víctima para la propagación a través de SMS, de pipi, pipi, o sea, mandando SMS, suplantando al teléfono infectado.
Con el coste que ello supone además para el teléfono infectado. Porque los SMS costaban dinero, cuestan dinero.
Bueno, depende, pero
bueno, en principio sí.
Y luego, bueno, pues lo que se hacía era una instalación, se instalaba un malware que estaba destinado al robo bancario. Y ahí sí que es verdad que usaban una, es una debilidad que tenía en aquel momento, o una feature no pensada que tenía en aquel momento Android, en el que, bueno, pues permitían hacer un overlay y, bueno, pues a través de algún tipo de característica de accesibilidad eran capaces de secuestrar el teléfono del usuario, y a partir de ahí, bueno, pues yo he visto de todo tipo de maldades, transferencias, etcétera, 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 desde tus cuentas bancarias, con lo cual complicado de defender ante el banco, y no sé cómo habrán quedado esas reclamaciones por parte de los clientes del banco, porque al fin y al cabo yo entiendo que el banco ahí puede alegar que ha habido un mal uso de su tecnología por parte del cliente, con lo cual un rollo elegante. Sí. Otra de las cosas que bueno, que no hemos hablado, pero que también creo que hay que tener en cuenta, fue cuando se hacía SIM swapping, que es un concepto también muy asociado a los SMS, pero en este caso se le da una vuelta un poco más, más retorcida. Uh-huh. Cuando nosotros tenemos, y bueno, yo creo que es razonablemente común hoy en día, una cuenta asociada con un doble factor por SMS, lo que ocurría en este caso es que el delincuente aprovechaba un momento en el que sabían que la víctima iba a estar sin cobertura para solicitar un cambio o un duplicado de tarjeta a la compañía telefónica. Uh-huh. Esto es, pues llamaban a la compañía de la que era cliente la víctima y pedían un duplicado de tarjeta. En el momento en que ellos conectaban la tarjeta duplicada a la red de la compañía telefónica, la tarjeta del cliente, la tarjeta de la víctima en este caso, se quedaba evidentemente sin capacidad de operar. Y aprovechaban ese impasse para recuperar cuentas, para hacer operaciones bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Otra maldad bastante, bastante interesante. De hecho, daros cuenta que hoy en día pues tenemos cuentas de criptomonedas, tenemos cuentas directamente asociadas a bancos y otro montón de sinfín de cosas y de activos digitales, por así decir, que tienen bastante valor. Con lo cual, esto fue una diblería que se dio hace, bueno, creo que 4, 5, 6 años. Bueno, creo que hoy en día ya las compañías telefónicas han puesto bastante las pilas con esto del duplicado de tarjetas, pero que fue también bastante, bastante interesante. Y aunque, bueno, no es en sí un uso malicioso del SMS, sí que es verdad que se aprovechaba el SMS que se recibía con el SIM swapping para el acceso a cuentas de manera ilegítima.
Pues ya para ir terminando, si te parece, vamos a dar unas pequeñas recomendaciones para que podamos protegernos un poquito más del smishing.
Bueno, al final yo creo que siempre estamos con lo mismo, ¿no? Hay que desconfiar de cualquier cosa que nos llegue, no solo de los emails, sino también de los SMS en este caso. Cuando recibimos un correo que me redirige a una página del banco, de una compañía telefónica, de donde sea, es mucho mejor que nosotros tecleemos la URL directamente en nuestro navegador y accedamos nosotros a ese tipo de enlace. Y luego, bueno, pues hay que desconfiar bastante, bastante de los remitentes que nos llegan, pues tanto por telefonía como por SMS. Protocolos antiguos, protocolos que no están garantizando realmente quién es el diamante o quién es el que envía el SMS. Y bueno, pues cierta desconfianza cada vez que tenemos una llamada rara de este tipo.
Y como complemento también lo que hemos comentado antes, si por lo que sea llegamos a un momento en el que nos piden descargar e instalar una aplicación, siempre en las tiendas oficiales, tanto en iOS como, sí, como en Android. En Android es un poco más fácil, así que especialmente en Android, cuidado con las cosas que se descargan fuera de las tiendas oficiales. Pues estupendo contenido, yo creo, para empezar esta temporada. Es que ricasco, Robert, por traernos todo esto. Ya para terminar, tenemos que recordar brevemente qué es Euskalhack.
Bueno, pues somos una asociación sin ánimo de lucro que tenemos la sede en Donostia, aunque realmente pues solemos dar charlas y conferencias a lo largo de todo el territorio de la comunidad autónoma vasca. Y bueno, pues si nos queréis localizar o tenéis algún tipo de inquietud en la que os podamos ayudar, y más que nada es, me apetece ser voluntario, no me apetece dar trabajo, es encontrar en @euskalhack en Twitter. Y si no, nuestra página www.euskalhack.org. Encantado de recibir a cualquier persona que se interese por nosotros.
Perfecto, pues ahí lo tenemos, Robert. Es que ricasco y hasta la próxima.
Hasta la próxima, chicos.
Agur.
La informática que se escucha.
Continuamos en esta edición de Enredando y vamos poco a poco pues estrenando, volviendo a abrir como si fuese una caja de mudanza.
O un melón.
No, yo estoy más en el símil de la caja de mudanza.
No sé por qué.
Pues hemos empaquetado todo al final de la temporada y ahora lo volvemos a abrir y lo volvemos a estrenar. Advertencia a todos nuestros oyentes, Roberto no ha estado en una caja en verano. Roberto, ¿dónde has estado en verano?
Pues la verdad es que una caja no, pero una o de reformas, que es parecido.
Hola Roberto. No hemos dado pie a que pues, del título de la sección.
Bueno, podemos examinar, porque claro, él ha estado de reformas. Sí. Lo de la mudanza,
cosas tuyas.
Símiles. Pero cuando hemos abierto la caja tenía un nombre. Y el
Mundo
nombre,
Podcast.
Ahí está.
Eso es.
Es que...
Además, hay que volver a buenas costumbres de antaño.
Efectivamente. Bueno, Roberto, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? ¿De qué nos vas a hablar? ¿Qué tema, qué te ronda por la cabeza?
Dadas las fechas que son y la temperatura que tenemos y tal, me preocupo por vuestra salud. ¿Habéis cogido algún virus o no, la garganta bien?
Qué majos, Roberto.
El antivirus lo tengo bien, de momento.
O sea, la base de datos de virus está actualizada. Pues sí, ¿no? Os traigo un podcast para aprender a reconocer todos esos bichitos y sus compañeros. Y este podcast se llama Bacteriófagos.
Bacteriófagos. Sí. Me suena mucho. Este lleva bastante por ahí dando vueltas por internet, ¿no?
Lleva mucho, la verdad. Porque...
No virus informáticos, o sea, de los que afectan a la salud.
Exacto, y de hecho hablamos tanto de virus como de bacterias y también incluso el podcast trata temas de la vida académica y cosas del tema. Y bueno, como decía Íñigo, sí. Este podcast lleva mucho, no es un podcast de la pandemia, este podcast lleva desde 2017.
Joder, pues...
¿Cuántos años?
Sí, ¿7?
Así, sí, sí. Sí, 7 años y encima Carmela, que es la que lleva y gestiona este podcast, es una máquina, Carmela García, una máquina de la puntualidad y cada 15 días clavados tienes un nuevo episodio del podcast, excepto por los pequeños temporadas que todos tenemos que coger de vacaciones, pero obviamente pues es increíble la capacidad que tiene esta chica para todas las quincenas. Darte un episodio pues sobre un tema, ya sea sobre los virus, sobre lo que significa hacer un doctorado o bueno, pues todo este tipo de cosas, además siempre o muchas ocasiones relacionado pues con la situación actual o con las fechas en las que estés, etcétera.
Bacterias, virus, esto tiene pinta de ser interesante en el sentido de que hay muchas cosas que comentar y habrá seguro muchos temas que vayan saliendo durante los episodios que sean hay incluso actuales, porque
claro, si te das cuenta, hubo un momento en el que todos estuvimos súper preocupados por el tema de las bacterias y los virus, en particular por un virus en particular.
En concreto, sí, eso es.
Exacto, y por ejemplo...
Un virus con coronavirus.
Exacto, y por ejemplo, de aquella época es un episodio que hizo que se llamaba Limpieza Razonable, Así lo hago yo, que era un episodio en el que explicaba cómo hacía ella para limpiar. El episodio es del 28 de abril, el 28 de abril de 2020, claro. Estábamos recién...
Estábamos ahí con un mes de horneado.
En un confinamiento.
Exacto, sí, y si recordáis, la gente hacía las compras y llegaba a casa y las fregoteaba.
La verdad que yo no. Yo dije, no le veo sentido.
Y dejaba el calzado fuera de la calle y cosas de esas, sí. Eso lo he visto también.
Sí. Entonces, ella, que... al final, su trabajo, de hecho, cuando ella empezó con el podcast, era una expatriada, estaba, no me acuerdo si era Suiza o, bueno, estaba en un país europeo, trabajando como doctoranda o similar, y estaba en un laboratorio. Entonces ella está acostumbrada a tener que hacer una rutina de limpieza para no traerse el trabajo a casa.
Literalmente.
Peligroso. Entonces, en este episodio explica, por una parte, las precauciones que puedes tener, las cosas que tienes que hacer para mantener los virus fuera de tu casa, y por otro lado, cómo hacía también para mantener la casa limpia, etcétera, qué qué productos usa, uh-huh, cómo se organiza, etcétera.
Para tenerla libre de virus y bacterias.
También te digo, mucho vinagre. Mucho vinagre. Muy curioso el episodio.
Bueno, bueno. Uh-huh.
La verdad que aquella época debió ser interesante para hablar de esto, ¿no? De virus, de bacterias, y para hacer también un poco de bola de cristal, de decir, ¿qué pasará? Porque husmeando por aquí por la página web he visto que también tiene episodios anteriores, y pasó mucho aquello de qué pasará, luego ya el que tuvo suerte acertó y el que no, pues no tanto, ¿no?
Sí, pero bueno, en el caso de Carmela siempre todas las previsiones que va a hacer o todo lo que ella te va a contar va a ser desde el punto de vista académico, y apoyado por la ciencia y totalmente validado.
Sí.
Eso te aseguro que Carmela, de hecho, ella tiene una formación académica y conoce mucho de ese mundo y también lo han tratado, y de hecho hicieron un spin-off o un podcast similar con otro compañero, uh-huh, que se llamaba Cum Laude, que era del mundo en particular del mundo académico.
Uh-huh.
Pero bueno, dime.
No, veo que tiene bastantes episodios así a ojo, pues unos cuantos.
Sí, no me puedo contarlos.
Estaba intentando hacer números, pero más de 150 seguro.
Sí.
Pero hay algunos podcasts en los que merece la pena echar la vista atrás y decir, voy al primero, a ver quién me cuenta en el primero, sí, si se hace una presentación o no. Hay otros en los que no, con Enredando no os lo recomendamos, tampoco está disponible en ningún sitio todavía.
El primero no.
Pero hay algunos en los que dices, bueno, la carta de presentación sigue estando vigente. ¿Es este el caso?
Este es el caso. De hecho, yo lo he escuchado para preparar el episodio de... porque hacía mucho que lo escuché, obviamente.
Uh-huh.
Y aparte de que te explica que viene el tema de bacteriófagos, el nombre del podcast, que uh-huh, es por esto, los llaman fagos también, y son unos bichos o unos virus que se meten dentro de las bacterias y viven con ellas. Uh-huh. Ella lo explica mucho mejor de lo que yo puedo hacer yo.
Uh-huh.
El caso es que, escuchándolo, me he sentido bastante cercano a como los que hace ahora, ¿vale? Ha mantenido un estilo pues muy personal, pero que obviamente ya se dará cuenta y ya dirá, no, tiene un montón de fallos y tal. Pero a mí me parece que es muy, 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 muy defendible ese episodio.
Uh-huh. Y oye, si nos sirve también para ubicarnos, pues estupendo. ¿Alguno más que quieras comentar, que quieras mencionar, que sea así especialmente interesante? Porque la verdad es que tiene buena pinta en general, uh-huh, o sea, viendo las descripciones de los programas, no hay mucho problema en recomendarlo porque tiene muy buena pinta, pero uh-huh, igual hay uno en concreto, uno más que digas, ñe, este episodio, ir a escucharlo.
Sí, pues por ejemplo, por poner algún ejemplo de los últimos, pues directamente el último de la anterior temporada, que se llama Tanatosis y otros virales, en el que hablan del tema de hacerse el muerto, el sufrimiento animal, etcétera, que, pues si os dais cuenta, no se trata precisamente, específicamente de virus, etcétera, pero bueno, es otro tema en lo que ella también se mete y explica todo el tema.
Pues la verdad es que todos los episodios que hemos mencionado, muy interesantes, ¿suelen ser muy largos? ¿Suelen explayarse mucho?
No, en absoluto. Los episodios suelen durar como unos 20 minutos. Y además, otra cosa que también creo que es importante que advirtamos a los oyentes es que Carmela hace que sea accesible. El lenguaje que utiliza es el de la calle, y no se mete en temas enfarragosos, ni se pone a hablar de cosas
muy técnicas,
¿no? etcétera. No, sí. Ella lo que hace es tomar el tema que ha elegido y llevarlo a un nivel que lo pueda escuchar pues cualquiera de nosotros, obviamente.
Pues oye, estupendo. ¿Dónde podemos encontrar Bacteriófagos?
Pues Bacteriófagos es un podcast de la famosísima red Milcar FM. Así que básicamente en esa web lo puedes encontrar, y en cualquier programa para escuchar podcast, ahí lo vas a encontrar.
Pues ahí está, en emilcar.fm, Bacteriófagos, un podcast quincenal de curiosidades biológicas y actualidad científica por Carmela García. Es que ricasco, Roberto, por traernos esta primera recomendación de la temporada.
Muchas gracias.
Y durante todo este curso esperemos disfrutar contigo y con todos estos podcasts, y igual alguna otra cosa más que puede que nos traigas.
Ya veremos. Pues nada, cuidaros y Hasta la próxima ocasión, escuchad muchos podcasts.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos con el resto de las secciones habituales. Me olvidaba yo de esta sección, pero que es muy importante. Me olvidaba yo en el inicio, pero efectivamente, pues nuestro hueco para el software libre sigue presente en Enredando. Y en este caso, pues vamos a hablar de un evento, bueno, que os va a sonar un poco por dónde va.
Sí, bueno, hablamos del Doc Sumic. Para que no le suene mucho, si lo llamamos LibreCon, igual le suena algo más. Sí. Bueno, se ha integrado LibreCon en este evento que se celebra los días 11 y 12 de noviembre en Bilbao.
Efectivamente.
En esta nueva temporada damos comienzo a la sección esta de software libre con uno de los eventos más importantes que se van a celebrar. Se trata, como hemos dicho ahora, del lado Sumic, donde se ha integrado la antigua LibreCon en la que hemos participado, en la LibreCon me refiero, en varias ocasiones. Uh-huh. Este evento, como hemos dicho, se va a celebrar los días 11 y 12 de noviembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Uh-huh. Y bueno, pues la integración de LibreCon en el DOSUMIC representa una sinergia estratégica entre dos eventos relevantes en el ámbito de la tecnología abierta y la innovación. LibreCon, un evento destacado sobre tecnologías libres y abiertas, se ha fusionado con el DOSUMIC para ofrecer un espacio aún más amplio y diverso dedicado a la comunidad tecnológica. DOSUMIC reunirá a los principales actores del sector de la tecnología para analizar los desafíos y oportunidades que representa la transición digital abierta y verde en la nueva economía. El evento abarca una amplia gama de temas, desde soluciones empresariales basadas en software libre hasta debates sobre tendencias tecnológicas como la inteligencia artificial, blockchain, la nube, la ciberseguridad y la gestión de datos. También incluye charlas inspiradoras, casos de éxito, talleres y espacios de networking, siendo un punto de encuentro clave para los defensores y usuarios del software libre. Uh-huh. Organizada por ESLE, que es la Asociación de Empresas de Tecnologías Libres y Conocimiento Abierto de Euskadi, y GAIA, Asociación de Industrias del Conocimiento y Tecnología de Euskadi, DOSUMIC Bilbao cuenta con el apoyo incondicional de las principales instituciones vascas, tales como Gobierno Vasco, Diputación Foral de Vizcaya, SPRI, Ayuntamiento de Bilbao y Tecnalia.
Pues efectivamente, como nos dijo hace ya un par de años María Portilla, que era la responsable, la gerente de ESLE en aquel momento, creo que sigue allí, efectivamente iba a haber una transformación del LibreCon
y aquí la tenemos.
Aquí la estamos viendo, Doc Summit, el 11 y 12 de noviembre en el Palacio de
Falta todavía un poquito, pero bueno, para que la gente vaya apuntándolo en las agendas y reservando las fechas, que es muy interesante.
Efectivamente, sobre este evento tenéis más información en la web docsummit.com, es con K, que nadie se pierda, docsummit.com, y como siempre, esta noticia nos llega gracias al GLUB.
El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso del software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos también, nosotros tenemos una página web, y la dirección es www.glub.bit. glv.b/z. Enredando.
La informática que se escucha.
Y vamos ya con la actualidad tecnológica en esta edición de Enredando, que como hemos comentado al inicio, pues va a tener ciertas novedades. Todavía ha quedado aquí el misterio ahí pendiente de la introducción, no os hemos dicho nada, pero efectivamente este año va a haber cambios. Borja Arbosa este año no va a poder estar con nosotros.
Pues, no mucho, por lo menos.
No mucho. No sé si vendrá a hacer algún cameo o algo, pero...
Algo hará, yo creo. Sí, alguna cosita sí. Sí, pero sí, anda el hombre ocupadito. Sí.
Y en su puesto, bueno, le podéis seguir escuchando en Sarean Sear también un poco a plazos, porque en Sarean Sear también andamos ahí, pero bueno. Y en su lugar, como titular este año de la sección de noticias, si es que ya lo conocéis, es Iñaki Lázaro. Arratsaldeón, Iñaki.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Iñaki.
Pues encantado de tenerte y de seguir contando contigo en otro formato este año, pero aquí estás. Aquí
esta
estamos
temporada.
Ya nos hemos escuchado en Enredando, ¿no? En la sección de transformación digital en la anterior temporada y bueno, un placer estar por aquí y compartir esta sección. Si Borja se anima, puede y demás, pues encantado también de seguir escuchándole a él y bueno, pues un placer estar aquí.
Igualmente, que sigas con nosotros. Y bueno, un poquito el planteamiento de esta sección es hacer repaso de las noticias del verano. Ya os decimos que algunas.
Porque es el primer programa de la temporada, entonces hacemos un poquito de memoria del verano.
Algunas se quedarán fuera. Bueno, igual podemos hacer un pequeño comentario al final, pero yo creo que la estrella del verano ha sido la gran caída o el gran problema que Microsoft con un sistema de seguridad con un antivirus que se llama CrowdStrike.
Sí, efectivamente el pasado mes de julio la plataforma de seguridad CrowdStrike sufrió un fallo técnico que afectó significativamente a la capacidad de sus servicios en la nube, impactando a los usuarios globalmente. El problema se originó por un error en la infraestructura de su plataforma Falcon, lo que llevó a interrupciones en la disponibilidad de los servicios de detección y respuesta de amenazas en tiempo real. Los usuarios experimentaron problemas para acceder al panel de control de la plataforma y los datos de telemetría y análisis de amenazas presentaron retrasos y pérdidas temporales, afectando a la capacidad de las empresas para monitorear y responder a incidentes de seguridad. CrowdStrike informó de que el fallo no fue causado por un ciberataque, sino por un fallo técnico interno que comprometió la estabilidad del sistema.
Realmente, todo esto que han dicho está muy bien. Entiendo que esto está sacado de lo que dijo CrowdStrike, sí. Pero fue mucho más sencillo que todo esto. Una actualización del antivirus implantó una DLL en el inicio de Windows que estaba absolutamente corrupta, intentando escribir en memoria, en una parte de la memoria que no existe, y a partir de ahí, miles...
Cayeron sistemas de Windows, pero como por un tubo.
Pero como churros, porque no iniciaban, y suele ser habitual que durante las noches se hagan reinicios, y ya pues no inicias y te has quedado fuera.
Afectó a aerolíneas, afectó a televisiones, afectó a medios de comunicación, afectó...
A todo tipo de empresas.
A todo tipo, pero yo creo que lo más relevante fue eso, porque hubo cancelaciones de vuelos también por este problema,
porque no se podían hacer check-ins, podía hacer el control aéreo más o menos estuvo bien, pero las propias aerolíneas no podían embarcar a sus pasajeros porque no funcionaba el sistema para embarcarles. Ese viernes fue muy 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 gracioso y fue muy complicado. Yo estaba en ese momento en una empresa en la que había algunas empresas a las que se daba servicio que tenían CrowdStrike y fue una hecatombe tremenda.
Bueno, un auténtico caos, ¿no? No es la primera vez que sucede, actualizaciones de este tipo, a veces, bueno, más bien relaciones con ciberataques, pero en este caso, como habéis comentado muy bien, como en la noticia salió, fue una simple actualización de antivirus, que aparentemente es algo muy frecuente, muy habitual, que no debería de repercutir en el rendimiento de un equipo, pero bueno, pues cuando se juntan diferentes acontecimientos y quizás esa actualización pues no estaba suficientemente probada, ¿no? Yo creo que aquí una cosa es la recomendación, que desde el punto de vista tecnológico, informático, de estar actualizados, etcétera, eso es algo bastante obvio y habitual, pero por otro lado también es que nadie quiere ser conejillo de indias, ¿no? Hay que tener la última de lo último y que luego suceda esto. Entonces, bueno, pues por ver un poco el lado positivo de este tipo de noticias es aprender de ello y que cuando llegue una actualización, pues investigar lo máximo posible para ver que esa actualización pues no interfiera en el rendimiento, en la operativa de nuestros equipos informáticos. Claro.
Una de las cuestiones fue que el despliegue de la actualización fue automático, es decir, en este tipo de sistemas de seguridad lo más normal es que el usuario no tenga la capacidad de decisión, y menos el usuario final, de cuándo se despliegan esas actualizaciones, y en muchas organizaciones se deja en automático, ¿no? En que lo que envía el fabricante es lo que se pone y sin darle más vueltas. Claro. Y a partir de ahí pues estás un poco como encarcelado, ¿no? Estás a merced de lo bien o mal que haya hecho su trabajo la empresa. Spoiler, sí. Lo hicieron muy mal porque hubo varios errores durante las pruebas que tenía que llevar esa actualización, que se hicieron mal o no se hicieron directamente, y a partir de ahí pues todo el problema que conllevó esta actualización.
De todas formas hay que destacar que esto no suele ser lo habitual, esto no suele pasar y es una cosa muy excepcional.
Es decir, la recomendación de actualicen por favor sigue en vigor independientemente de este caso.
Sí. Lo que pasa es que es ese matiz de que investigamos la actualización y sobre todo pues que sea un proveedor de calidad. Claro, aquí no íbamos a poner en entredicho efectivamente los proveedores. Las empresas que estamos hablando son proveedores de Microsoft, se supone que están probando, hay millones de empresas que lo están utilizando, pero efectivamente la fastidiaron porque no es habitual, como comentas muy bien, Miquel, pero cuando ocurre, desde luego que se deja notar, ¿no? Al final
se nota.
Las consecuencias fueron dramáticas, ¿no? Para muchas organizaciones y para personas que perdieron vuelos, no pudieron pues acceder a banca electrónica, bueno, muchísimas gestiones que se dejaron de hacer. Pues por una actualización, que efectivamente estoy de acuerdo que no vamos a dejar de hacer actualizaciones por temas de seguridad, pero claro, hay que hacerlo con garantías y suficientemente informados, ¿no?
Sí. Bueno,
pues para eso también nosotros aquí aportaremos nuestro granito de arena, si es posible, pues para ver qué tipo de empresas o organizaciones pues lo hacen mejor y bueno, pues tratar un poco también de prevenir, ¿no?
Efectivamente. Vamos con otra cuestión que también ha dado muchos coletazos durante este verano, que ha sido la entrada en vigor de la Ley de Inteligencia Artificial Europea y, bueno, algunas de las consecuencias que ha tenido.
Sí, bueno, es que el pasado 1 de agosto entró en vigor la primera legislación europea que regula los sistemas de inteligencia artificial para proteger la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. La normativa es pionera a nivel mundial y aborda el uso de la IA en servicios digitales comunes como redes sociales, sistemas de streaming, así como en sectores diversos como la salud y las finanzas. Su objetivo es establecer un marco jurídico uniforme que facilite la comercialización y el desarrollo de la IA, priorizando la ciberseguridad y un enfoque ético centrado en el ser humano.
Es verdad que ha habido, digamos, mucho comentario. También es cierto, es importante decir que al ser una ley europea, una normativa europea, hay 2 años para aplicarla y para que todos los actores empiecen a regular según esta ley. También es cierto que hay cosas que no tienen que ver con esta ley. Es decir, por ejemplo, este verano se ha ido desarrollando para que hace poco se presentasen los nuevos iPhone un sistema de inteligencia artificial que se llama Apple Intelligence. Apple Intelligence en su primera fase no va a estar en ningún país de Europa, pero no porque, salvo Reino Unido, creo recordar, pero no por las leyes.
Reino Unido ya no es de la Unión Europea.
De la economía.
No
es Europa, Europa como continente, pero no.
Por eso he dicho,
Europea.
Por eso he dicho sí. Europa. Pero sí, claro. No va a estar en ningún país de Europa, el continente, no porque se hayan rajado, entre comillas, por la ley de inteligencia artificial europea, sino porque los despliegues de Apple siempre son así. A partir de ahí sí que ha habido otras empresas que están haciendo algunas cosas con inteligencia artificial fuera de Europa, y en Europa saben que no lo pueden hacer y no lo van a hacer, y han parado, digamos, bueno, han parado, o simplemente no va a haber ese despliegue de ese producto en concreto en la Unión Europea.
Sí.
Bueno, en esta unión entre Europa e inteligencia artificial yo veo 2 puntos destacados, ¿no? El primero es que Europa, desde el punto de vista de las empresas, no estamos al nivel de desarrollo que tiene Estados Unidos. Habéis mencionado Apple, pero bueno, pues OpenAI, digamos el consorcio de empresas que forma parte de lo que es el desarrollo de ChatGPT, bueno, Google con Gemini, Microsoft también, que ha comprado tecnología de OpenAI, digamos que fuera de las fronteras europeas, sobre todo en Estados Unidos, Los desarrollos en inteligencia artificial creo que van un paso por delante, si no más. Y luego, por otro lado, el lado también positivo de todo esto es que Europa suele ser pionera a nivel de legislación. Ya lo fue con el Reglamento General de Protección de Datos, que es más proteccionista que en otros lugares del planeta, especialmente Estados Unidos. Nos amparan un poquito más las leyes, nos ayudan un poquito más a la ciudadanía, a los consumidores en el ámbito europeo. Y ahora llega esta nueva ley, este nuevo reglamento, que efectivamente la inteligencia artificial pues quiere poner un poco de orden en algo que es complicado, ¿no? A ver, al final esto daría para un largo debate interesantísimo respecto a, bueno, pues qué consecuencias tiene la manipulación de fotos cuando realmente estás hablando con una inteligencia artificial pensando que es una persona humana, algo que seguramente que cada vez ocurrirá más en llamadas telefónicas. Y bueno, este tipo de cosas que yo creo que merece la pena regular. A mí no me gusta la palabra ni censurar ni controlar, porque parece que son como muy de quitar derechos, pero sí un poco poner orden, ¿no? Regular, pues sobre todo, ya digo, pensando en ciudadanía, en colectivos vulnerables. Yo creo que bueno, que en ese sentido estoy contento de lo que desde Europa se puede estar haciendo en este ámbito de regular algo ciertamente complejo. Y al mismo tiempo también que nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Las empresas en cuanto a inteligencia artificial, porque aquí Europa todavía nos queda mucho por hacer.
El reglamento europeo no dice que no se pueda utilizar la inteligencia artificial para nada, que también hay veces que parece que es lo que se quiere decir, sino que pone un poco de orden, como decíamos, y cosas como categorizar biométricamente a las personas sí que queda explícitamente prohibido, salvo para las Fuerzas Armadas o para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero cosas como la gestión de trabajadores en la sección de transformación digital, comentamos de un sistema que utilizaba inteligencia artificial para el proceso de selección de los trabajadores, y creo que comentamos en su momento algún tipo de riesgo que podía tener. Es un ejemplo de los que pone la Comisión Europea para decir esto puede tener un alto riesgo de sesgo y de discriminación. Por tanto, este tipo de inteligencia artificial en este área, en este campo, tiene que estar muy bien regulada y tiene que haber evaluación de riesgos y tiene que haber alta disponibilidad y tiene que haber pues una serie de requisitos para asegurarnos que esto funcione y que sea positivo para las personas.
Que no se aplique más,
Sí, sobre todo transparencia, ¿no? Que si lo hacen, que te avisen claramente de que están utilizando un sistema de inteligencia artificial pues para ese proceso de selección o de lo que corresponda, ¿no? La acción que sea.
De hecho, quedaría una cosa que no sé si la Unión Europea lo ha cubierto, que es la alternativa, porque ponía este ejemplo porque uno de los procesos de selección en los que he estado recientemente añadía una videoentrevista con un sistema de inteligencia artificial, y es la de, bueno, si yo no me quiero someter a esto, la respuesta de la empresa, en este caso una ETT, fue, pues estás fuera del proceso de selección. Bueno, pues aquí hay una cuestión claramente discriminatoria.
Sí, pero, efectivamente. Y algo podría decir, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos sobre eso.
También. Sí, es cuestión pero bueno, creo que, no, sin habérmelo leído muy en profundidad, creo que sí hay algo previsto en este sentido, y que normalmente tenemos que reconocer la Unión Europea que tienen cierto buen ojo en decir, bueno, esto igual hay que regularlo antes de que se nos haga de madre.
Sí.
Creo que hay siempre, bueno, más o menos aciertan, siempre no, vamos a decir más o menos. Y como ya casi última noticia, podemos comentar que Google ha decidido retirar los Chromecast, no la tecnología, sino los aparatos.
Sí, sí, eso es. Y apostar por los Google TV Streamer.
Sí, eso es.
Ha anunciado que dejará de producir los dispositivos Chromecast que estaban disponibles solo hasta agotar existencias. Y esta decisión pues, se debe a la introducción del nuevo Google TV Streamer, un dispositivo que centraliza todas las plataformas de streaming contratadas por usuario y que incorpora la inteligencia de Gemini, la inteligencia artificial tenemos ahí, para ofrecer información sobre los programas.
Pues efectivamente, bueno, han decidido pasar a un producto, a vender solamente un producto, es así como un Omni blanco bastante más grande que el Chromecast actual, es para prácticamente como un decodificador de televisión y bueno, pues
juntar ahí todo lo que tiene el usuario, digamos, todas las plataformas del usuario,
pero,
¿no?
Pero eso ya el Chromecast, la última versión ya lo hacía. Lo que han apostado es por un hardware más potente, pero más caro, porque van al punto de venta de $99. Iñaki, rápidamente.
Muy rápidamente, bueno, aquí Google lo que tiene que hacer es competir con todo el mercado tremendo que hay de este tipo de infraestructuras, ¿no? Y además, bueno, ya casi todo el mundo adquiere sus Smart TV, que vienen ya con su propia plataforma, y bueno, pues ahí Google quiere de alguna manera introducir novedades, ¿no? Ya lo habíamos comentado.
Tenemos también el aparato de Amazon.
Efectivamente, tenemos los aparatos de Amazon, que quizás sean ahora mismo, no tengo el dato estadístico, pero líderes actualmente en venta, o por lo menos los más consolidados, y ahí Google, pues me imagino que querrá renovarse, ¿no? Sobre todo.
Y hacer que haya más gasto por parte de los consumidores.
Claro.
Pues esto ha sido un poco las noticias más destacadas del verano. El resto de la actualidad la tenéis en www.euskadigital.eu. Ahí podéis ver el resto de las noticias que han surgido durante estos meses. Iñaki, es que ricasco, y muchas nos vemos en el próximo programa.
Un placer, y hasta la próxima sección, hasta el próximo programa.
Agur.
Agur.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios!
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí ha llegado esta edición de Enredando, la 798.
Primera de la temporada.
Efectivamente. Miquel, estamos ahí a puntito del 800. ¿Qué va a pasar en el 800?
En el 800 vamos a tener grandes cosas, grandes novedades.
Grandes novedades. Bueno, a ver, novedades.
Bueno, tampoco tantas, pero bueno. Vamos a hacer algo un poquito especial, sí.
En el 800 vamos a hacer algo un poquito especial. Adelántame un poquito más.
Voy a decir lo que no va a haber. Secciones. Vamos a quitar las secciones y vamos a hacer aquí una vamos a juntarnos unos cuantos, vamos a hacer una pequeña tertulia comentando cositas interesantes para los oyentes, espero, pues, y deseo, y bueno, y
pues, lo veremos, bueno, lo escucharemos,
eso, veremos y escucharemos,
veremos y escucharemos.
otra primicia, veremos y escucharemos, ojo. Porque se va a ver,
aquí ya hay muchas pistas,
hoy hay muchas pistas ya,
en fin,
y el que me conoce a mí, que sabe que no me gusta nada el vídeo, ahí voy a transigir por el 800.
Bueno, has dicho muchas cosas, ¿verdad? Sí, demasiadas. ¿Verdad?
Demasiadas, bueno. En fin. Hoy hay que crear aquí expectación.
Bueno, pues ahí tenemos. Ahí lo tenéis, os voy a sacar vuestras propias conclusiones. Pues con esto terminamos esta primera edición de Enredando de esta temporada. Y con este track que ya estáis
como siempre
escuchando, como va a ser habitual en todos los programas también, de la Euskal Encounter 32 de este año, Paths Are Made by Walking, que se llama esta canción, del autor Ham, y con esto pues nos despedimos hasta el próximo programa, hasta dentro de dos semanas, que comentaremos más cuestiones tecnológicas con las secciones habituales. Estrenaremos las nuevas temporadas,
reestrenaremos, sí, las secciones,
reestrenaremos
las secciones,
y habrá alguna cosa más,
alguna novedad más también, sí.
Hasta la próxima semana, no, hasta dentro de 15 días. Agur.